que se están acumulando en ese punto. Mucha precaución. Es la 1:05. Más información en Onda Vasca en una hora.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el jueves 30 de enero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Pues un carro de deportivos de Onda Vasca. Hasta cuatro, Iker Zamayoa y Manuel Vilella. Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge, también por supuesto estará con nosotros, Juan Elejalde también, Víctor Llopis y por supuesto el gran amigo de Ángel Plaza, Ilbon Urizar Azpitarte. En este día jueves en el que no es que llueva, es que se está cayendo el cielo directamente. Y qué aire, cuidadito, gentes de malvivir, que está la cosa complicadita. Así que si no tienes que salir para muchas cosas, no salgas. Quédate en casita, que no sé cómo se llama la de hoy, no sé si es Herminia, Dulcinea, Ivo se llama. Ivo, pero eso no es un banco. Ah, pues bueno, pues eso es lo que tenemos hoy. Plaza, dale, titulares.
Amigos de bancos, no me hables, háblame de deporte. Hoy día de partido, partido importante, Athletic Vitoria Pilsen, en juego está clasificarse entre los ocho primeros, o lo mejor posible entre esos ocho primeros. Partido marcado por el ambiente que pueda haber en San Mamés. Esta mañana comunicado de la Eñigo Cavacas R. Almaya, señalando que animarán al equipo rojiblanco en este partido tan importante. Julen Agrezabala será titular, lo dijo ayer Valverde. Yaló fuera de la convocatoria, Nico Serrano también se queda fuera por gastroenteritis, además de lesionado Ruiz de Galarreta. Lo analizamos todo, como bien decía, con Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar Azpitarte. Además, posible fichaje para el primer equipo de Marwan Sanadi, a punto de llegar a un acuerdo deportivo a la vez y Athletic. En baloncesto, primera derrota de Bilbao Basket en la FIBA Euro Cup, 82-75 ganó el Xolet. Los franceses igualan el Averaz particular con los bilbaínos, pero son mejores en el Averaz general, por lo tanto, a falta de una jornada, el Xolet es primero y Bilbao Basket es segundo.
Pues ahí están los datos que te vamos a contar y sobre todo la premia que vamos a vivir, porque estamos de partido, porque tenemos unas ganas tremendas y tenemos que hacer todas, absolutamente todas las cuentas, ¿eh? Todas las cuentas posibles, con esa gran noticia de ICHH, que van a animar en la jornada de hoy. Me parece súper bueno y hay que hablar de ello. Lo vamos a hacer aquí, en Onda Vasca, en la movida deportiva, por supuesto, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Lial Visión Audición, opticalias.com, esa es la web, sus centros en Portugalete, en Santurce, estoy en Maracaldo, y claro que voy a hablar de Marwan, porque es un pedazo de tío, es un pedazo de futbolista, y está ya a punto caramelo, vamos.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Hola, ¿qué tal en Formentera?
Pues salí de aquí agobiada y en cuanto llegué, entré en otro mundo. Aguas cristalinas, puesta de sol, un paraíso.
¡Qué envidia!
Conocí a alguien especial. Entre rutas por la naturaleza, cenas increíbles y fiestas en la isla, nos enamoramos. Y no solo entre nosotros, también de Formentera.
Memories by the Sea. Formentera te enamora.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Hay decisiones en la vida en las que es mejor no equivocarse. Rincón de la Victoria es tu destino. Playas, naturaleza, gastronomía, aventuras, ocio y un espectacular patrimonio histórico. Todo lo que buscas, todo lo que necesitas. Conoce Rincón de la Victoria, no te equivocarás. Rincón de la Victoria, lleno de vida.
Onda Vasca conecta.
Está la Rosalía, yo no la entiendo, cuando canta. Yo las cosas como son, no la entiendo. No la entiendo, me cuesta muchísimo entenderla.
Me gusta más la de la puta salvaje.
Pero es una artistaza, esto nos lo ha puesto Ana Larrea. Tenemos partido, ¿qué digo yo? Tenemos partidazo. Pero antes, motivado por lo que ha sucedido en la tarde de ayer y lo que está sucediendo y ha sucedido en la mañana de hoy, pues tenemos noticia que tenemos que comentar, por supuesto. Ángel, ¿cómo estás, Arratsaldeón?
Muy bien, Arratsaldeón.
¿Cómo está Vilella?
Muy bien, Arratsaldeón.
¿Qué tal está Zamayoa?
Arratsaldeón.
Esta era para ti la canción. Era para ti. Porque es despecha, ¿no? Está despechado, Zamayoa. Está despechado.
Qué malo eres.
¿Cómo estás, querido Alejalde? O no está Alejalde, no está Alejalde todavía. No lo llamo Alejalde todavía. Ahora conectamos con Juan Alejalde. Pero digo que potra salvaje, queremos la potra, queremos la claro. potra. La gente pidiendo la potra salvaje. Claro. Por cierto, que siempre lo digo. La persona que introdujo la potra salvaje en el circuito radiofónico fue Ana Larrea, que la escuchó en Fiesta de Ortuella y que a partir de ahí se armó el lío.
Y fue terriblemente reprimida por ello.
Por tu parte, yo recuerdo que la apoyé desde el minuto uno. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Yo aposté por la potra salvaje desde el minuto uno, perdonad.
Bueno.
Y luego, de hecho, se ganó una Eurocopa con esa canción. Así que nada. Lo que quería primero decir y primero hablar era de lo que sucedió en la tarde de ayer. Una tarde, la de ayer, que pues fue muy movida. Porque nuestro compañero Ángel García, de Cazurreando, que él utiliza sobre todo Twitter, habla mucho de fichajes de primera ref, de segunda división, sobre todo primera ref, lo tiene súper controlado y acierta mucho, muchísimo, que no es fácil, que es difícil, porque acertar siempre es difícil, tira muchos nombres, hay quien siempre dice, ¿no?, en las redes sociales, a ver cuándo acierta, bueno, acierta muchas, que es un poco también como nos pasa en el periodismo, los periodistas cada vez que abrimos la boca sale uno no, sale un tonto y pone... Claro, me fío de este, no te digo, y pone una carita de risas, cosas de estas, ¿no? Bueno, pues yo de verdad, lo que intentamos hacer los periodistas es informar en condiciones y contar verdades, ¿vale? No estamos para mentir a nadie, ni para engañar, y sobre todo no ponemos absurdeces ni tonterías, ni nos inventamos cosas, por lo menos yo. Y lo he dicho 500.000 veces, pero bueno, el caso es que cuando él lo puso, yo dije, si este lo pone, va a ser verdad. Y enseguida me puse a trabajar y me puse a preguntar a quienes tengo que preguntar en estos casos. Y efectivamente, si no se ha cerrado ya, se está cerrando. Me cuentan que entre 4 y 6 millones lo que podría pagar el Athletic al Alavés. Pero estas cifras siempre son, aparte de que fijaos lo que os he dicho, entre 4 y 6 millones hay mucho margen. Pero bueno, lo que sí es fijo es que el Baracaldo, si Marouane se va del Baracaldo, y rompe esa cesión con el Baracaldo, que es una cesión del Alavés, porque es jugador del Alavés, recibe 300.000 euros, que los tiene que poner el chaval. El que rompe la cesión es el chaval. Digo porque estoy leyendo muchas cosas de, no, el Atleti compensaría, no, el Atleti no compensa. El Atleti, en todo caso, en esta acción, lo que haría es poner 300.000 más para que Marouane, porque Marouane no los tiene, obviamente. Entonces, para que salga de ahí, o el propio Alavés, o con la recepción de dinero del Athletic, quien pague esa salida de Marouane del Baracaldo, que son 300.000. ¿Cómo es Marouane? Tengo la suerte de que le he visto un carro partidos. Lo entrenó mi primo en el San Ignacio, lo conozco desde entonces. Es verdad que no tenía tanto protagonismo como Tineroa, como tampoco tuvo en el Alavés B. O sea, no es un jugador que haya tenido un protagonismo tan espectacular como el de esta temporada. Esta temporada os puedo asegurar que es un cañón, que es el jugador más importante de la primera red, para mí, de largo. Ni en la Cultural León es aquel líder, ni en la Ponferradina, que está muy bien, ni en el Nasti, ni en el Andorra, ni en equipos que de campanillas que puedan, hay jugadores como Marouane. Es un pepinazo. Es buenísimo. Es un tío grande, súper trabajador, súper trabajador que con el pie es muy bueno, pero juega en primera red. Yo, vamos, que me parece, ahora sí, a mí sí me dicen, no, lo han fichado para el Bilbao Athletic. Bueno, yo digo que el Bilbao Athletic con este jugador de repente subiría muchos enteros. ¿Pero por qué? Porque ya en el Baracaldo ha cogido esa madurez necesaria, que quizá ahora no tiene a Asier Hierro, que para mí es otro pepino y que va a ser un jugador espectacular, o por lo menos creo y considero que puede ser. Ibai San también está bien. O yo no le he visto a menos, y es otro perfil de futbolista. Pero Marouane es un jugadorazo. ¿Dudas? Claro que tengo dudas. Juega en primera red. Y alguno me decía ayer, ¿y tú cómo lo ves? Y digo, hombre, también Boiro. O también Unai Gómez en su momento, cuando saltan. O Jaureguizar. ¿Que es una posición más compleja? Sí. A ver, ¿dudas que puedo tener? La velocidad. La velocidad del juego con el pie. No es lo mismo jugar en primera red que jugar en primera división. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver los centrales con los que se va a enfrentar. No tiene nada que ver el ritmo en las zonas donde él juega en primera red que en primera división. Lo que ahora para él es relativamente sencillo, que es llevarse a los centrales con él o todos los balones que van arriba en velocidad larga, pues tener ventaja, pues en primera división va a ser que no. Entonces, el Atleti lo quiere para el primer equipo. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado una cosa muy sencilla, pues que Valverde está de uñas. Que Valverde está, que dice, se ha ido Herrera, que él no quería que se fuese Herrera, porque para él, para el centro del campo, no le venía nada mal. Lo de Yaló es obvio que no ha salido de momento. Yo sigo pidiendo paciencia, que es lo que va detrás de la palabra Yaló, pero no ha salido. O sea, las cosas como son. Ayer hice una encuesta en Twitter, X, con una sola pregunta, que era: ante la llegada de Marouane, ¿a quién cederíais? ¿Serrano o Yaló? Bueno, pues ha ganado la cesión de Yaló. ¿Qué ha? 15 millones ha costado Yaló. A ver, que yo creo que no lo van a ceder, pues lo usará en la banda, lo usará para cuando estén cansados los demás. Pero la gente confía más en Serrano que en Yaló. El fichaje de Marouane, correcto. Dudas, las que os he contado. Pero ahora viene la segunda parte. El Baracaldo. Y dicen, bueno, pero se va a llevar 300.000 euros. Ya. Se va a llevar 300.000 euros, pero es que igual no, con esos 300.000 euros no puede fichar un futbolista que le dé lo que le ha dado hasta la fecha a Marouane. Para el Baracaldo es una faena de las gordas. Pero de las gordas, de las gordas, de las gordas. ¿Y cómo le puede compensar deportivamente el Atlético al Baracaldo? Pues, yo, a ver, os voy a decir que no es que vaya a pasar, porque es imposible que pase esto. Pero el único jugador que podría hacer un papel parecido al de Marouane en el Baracaldo es Martón. O sea, poner a Martón en el Baracaldo. Claro, Martón no te va a ir a primera ref, porque Martón está en primera división, no cuenta para nada con Valverde con él, pero claro, no te va a ir al Baracaldo a primera ref. Yo, si fuese él, me lo pensaría, si no tengo un segunda A potente, porque está en la rampa de salida. Yo creo que al Baracaldo le hacen una faena, pero esto es lo mismo que le hicieron a la Morevieta con Iceta. Lo que pasa que en aquella ocasión, Iceta fue al Bilbao Athletic, no era para el Athletic primer equipo. Y la Morevieta estaba ahí también, en la lucha. Bueno, pues esto es lo que os cuento. El Ejalde, ahora sí estás, arrachado, ¿cómo estás?
Pues bien, oyéndote atentamente.
Bueno, de lo que he opinado, me imagino que tampoco le verás muchas pegas a mi comentario. Por cierto, no, agradecimiento a la gente del relevo que nos ha citado por lo de los 300.000 euros, que fuimos los que lo dimos. Muchas gracias.
Modo ironía.
Dime, Juan.
No, que no tengo nada que... Pues, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho y que realmente el problema de toda esta historia es fundamentalmente el Baracaldo, que le haces una faena gorda. Ahora, ¿Marouane puede jugar en primera división? Pues vaya usted a saber. Yo lo que decíamos, Jaureguizar no podía y jugó. Y Prados no podía y jugó. Y ha habido muchos que no podían y han jugado. Boiro y Derivaus. Entonces, ¿puede jugar? Pues puede jugar. Yo le he visto jugar contigo dos veces al Baraca, a Marouane. Y realmente es un jugador diferente. Diferente. Ahora, es muy difícil jugar. No es lo mismo jugar en primera red ni en segunda división para jugar en primera división, pues evidentemente nosotros hemos tenido al máximo goleador de segunda división del Alavés, a Viguera, y en el Atleti, vamos, por poco le ponen a llevar las botellas de agua. Quiero decir que es muy difícil pasar de segunda división a primera, y no te digo nada de primera ref a primera. O sea que bueno, pues a ver si hay suerte, sin más, a ver si hay suerte.
Hombre, pasar de primera no ref a primera división hay que ser una mega estrella, ¿no?, para triunfar de primeras.
Sí, pero el matiz bueno, importante es que el Alavés ya la había reclutado para el año que viene, ¿eh?, para el primer equipo.
Claro. No, que está claro,
Sí, pero yo no creo que sea lo mismo jugar en Alavés que en el Atleti. Es jugar en primera división, es verdad.
Es un paso.
Pero no es lo mismo. Hombre, a mí me parece muy bien que el chaval suba, que vaya a primera división. Me parece una maravilla. Y lo que decía José de CDA Martón, hombre, si el Atleti le ofrece algo al Martón importante después de esa cesión al Baracaldo, o sea, posible o supuesta cesión, si llega a cerrarse, puede que vaya, ¿no? Dice, oye, si vas a lo que es la temporada de Baracaldo, te ofrezco esto y esto para la próxima temporada en el primer equipo. Igual acepta, no lo sabemos, porque de estar parado mejor.
Ahí estoy de acuerdo contigo, Plaza. Estoy de acuerdo contigo, Plaza. Todo dependerá de lo que el Atleti le ofrezca a Martón, y que el representante de Martón sea un tío más avispado o menos avispado, y que el chaval tenga unas condiciones, y que el chaval piense que tiene posibilidades. O sea, hay mil posibilidades de diferentes cosas. Claro. ¿Bajar a primera ref es una canallada? Hombre, en principio sí, salvo que realmente te den unas ventajas suficientes a partir de ese momento después. Porque vete a saber, o sea, tú bajas mañana al Baracaldo y joder, igual resulta que haces un final de temporada espectacular y te sales de la tabla. Todo depende, a mí no me parece mal. Donde vayas a jugar, no me parece mal. Y además hay una cosa, es que me cedan al Baracaldo y yo soy muy bueno y juego en primera. Bueno, pues en el Baracaldo serás Pelé. Y luego ya volverás a primera. Eso o ya cobrarás 7 millones de euros en la semana que viene. A mí no me parecería nada descabellado para unos partidos.
¿Cuántos partidos quedan para acabar la temporada? Y Manolo, más o menos en primera
ref. Pues media temporada.
Primera ref.
No, estamos en la 20. Por eso es la 21 la que vamos a jugar ahora.
Por eso que tampoco.
Pues bueno, pues casi media temporada.
No jugar nada que juegue algo, por lo menos, yo que sé, no lo sé.
Claro, a mí no me parece nada mal, pero bueno, entiendo que es muy duro para él pensar, joder, estoy en primera división y bajo a un primera ref.
Puede ser duro, pero hay que jugar. A ver, salvo que tenga un segunda claro, potente y bueno, ¿sabes? Que al final el año pasado estuvo en el Mirandés.
Sí.
Claro.
Eso es.
El año pasado estuvo en el Mirandés, bueno, pero es lo que. A ver, el Alavés tiene a Panichelli, que está en el Mirandés cedido.
Sí,
por eso yo creo que han jugado con el tema de Maruán. ¿Panichelli o Panichelli? ¿Cómo es?
Panichelli.
Yo, por eso te digo que en ese sentido sí lo veo. Me parece que es una de las cosas que el Atleti tiene que hacer. O sea, quiero decir, luego que te sale, a ver, si son, he hablado de entre 4 y 6 millones, Juan, no son los 15 de Yaló. Tú decías que 15 de Yaló te parecía normal, o te parecía que bueno, que tampoco es para tanto.
No.
En este caso, a mí sí me da mucha pena por el Baracaldo, las cosas como son.
Y porque el Baracaldo ha puesto fuerte en pretemporada para esta primera ref, que además tú lo sabes bien, que no precisamente tenía Maruán un mercado muy amplio en primera ref.
No, a ver, pero ya.
Y es una apuesta del Baracaldo.
Es una apuesta de Joseba Núñez, que es un crack. Que Joseba Núñez es un fenómeno. Y él apostó por Maruán como ha apostado por otros jugadores, con tertulio de esta casa, Joseba Núñez, que el tío es un fenómeno. Sí, o sea, cierto, las cosas como son.
Cierto.
Pues mira, no sé lo que cobra Núñez, pero de momento, 300.000 a la buchaca.
Ya te digo.
Dime, Juan.
No, digo que yo creo que Martón tiene puesto en muchos equipos de segunda división B.
Sí, yo también. Yo también.
O sea, a mí el Sporting de Gijón, eso el Oviedo, decir. El Zaragoza. Hay un montón de equipos en el Dense, hay un montón de equipos donde podría jugar. A mí Martón no me parece para nada descabellado que juegue en segunda división.
Claro.
Para nada, ¿no?
Mira, es que precisamente
el delantero titular del Racing es Arana.
Sí, también. Digo, y precisamente que comentas lo del Sporting, yo que estaba hablando hoy con unos amigos míos que son de Asturias del Sporting, me estaban preguntando por lo de Nico Serrano. Y digo, pero si lo que necesitáis es un delantero. O sea, Martón para el Sporting ahora mismo sería como anillo al dedo.
Eso me parece, ¿eh?
Bueno, a ver, primero a ver cómo.
Incluido también Nico Serrano, ¿eh? Para mí el Sporting, sí. Que le veo jugar mucho, porque ya sabes que yo soy muy, muy, muy
¿tú,
amigo
Juan?
De la gente del Sporting.
En la encuesta que ha hecho José en X, ¿a quién cederías antes? ¿A Nico Serrano o a Yaló? En un supuesto,
¿yo?
En un supuesto, sí.
A los dos, ya lo dices.
Y me suben a mí a jugar. Eres el joroba encuestas de Europa, tío, o sea, de verdad. Bueno, lo pregunto aquí, lo pregunto.
¿A cuál de los dos? A los dos, la pregunta es.
Vamos a ver, Juan. Juan, por favor. ¿Tú fuiste al colegio, Juan?
Yo no.
Elige a
uno de los dos.
Tú has estudiado en casa, chocio. O sea, de verdad. 688-854-852. Y de verdad, no me salgáis con la de Juan, que aquí hay muchos seguidores de Juan Elejalde.
Tampoco vale decir ninguno. ¿no?
Vale, es el niño Vicente.
O sea, solo va a decir lo que vosotros queráis, está de cine. Es una encuesta muy democrática, es la que vosotros queráis como vosotros queráis. Me parece perfecto.
Es difícil, Juan, gobernar este programa es difícil.
Juan, tú eres abogado, un abogado. ¿Sí o no? No me vengas con la tangente, ¿sí o no?
688-854-852. 688-854-852. Entre ceder a Serrano o a Yaló, ¿a quién cederíais? ¿Serrano o Yaló? O Serrano o Yaló, ¿vale?
A Serrano.
Ya está.
A Serrano.
¿A Serrano?
Entre Serrano y Yaló, a Serrano.
Se ha mojado.
No, ya... se ha mojado, no. Está no, tocando las...
Yo a Yaló. O sea, yo ya voté.
Es que no vale ni cuando digo ya lo que pienso. O sea, de verdad, esto es lo más antidemocrático.
Serrano, o sea, cedería a Serrano y no cedería a Yaló. Vale, vale.
A Serrano y no cedería a Yaló. Vale. Sí. Si tuviese que elegir uno de los dos.
¿Tú, Manuel? Pero yo como presidente de la peña del club de fans de Álvaro y Yaló, Álvaro y Yaló.
¿Le cederías?
Vamos, que se ha bajado, este se ha bajado.
No, 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 ni mucho menos. Ni mucho menos.
¿A quién?
Yo a Nico Serrano.
¿Nico Serrano?
He izado la mayor para volver con más fuerza al año.
Jamaica, no me extraña que no tengas novia, socio. A ver, vamos con lo que tiene que pasar hoy, porque estamos todos con la calculadora. Ayer con la champ. Oye, toda la gente, muchísimos Yaló, ¿eh? Muchísimos Yaló. Algunos sí. Serrano, pero la inmensa futuro, mayoría Yaló. Sí. La inmensa mayoría. Una pasada. A ver, hoy el Atleti, ahora mismo somos segundos.
Eso es.
Vale. Dime las opciones.
Somos terceros.
Terceros, perdón, terceros. Terceros. Segundos éramos antes. Segundos éramos antes de ir a Besiktas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Si ganamos, si empatamos, si perdemos y de quién dependemos. Cuéntame cosas.
Sí, a ver, hay un montón de casuísticas. Primero de todo, que cabe matizar, que lo estoy escuchando a mucha gente. Quedar en el top 8 no te asegura partido vuelta en casa, todas las eliminatorias. Solo en octavos. Que hay mucha gente diciendo de que en caso de quedar entre los 8 primeros. Eso es así y no. Luego, otra cosa, si quedas primero y segundo, vas por un lado diferente del cuadro. O si quedas tercero y cuarto, también. O sea, la diferencia que tienes de ir de lado diferente del cuadro es, por ejemplo, el 1 y el 2 van por lado diferente, el 3 y el 4 entre ellos van por diferente, entre el 5 y el 6 entre ellos van por el diferente y 7-8. Vale, luego, en caso de ganar y que el Eintracht pierda, el Atleti sería segundo. Luego, en caso de ganar y que el Eintracht gane, habría que ajustarse a los criterios, que si queréis os lo recuerdo, son un poco liosos, pero bueno. A ver, el primer criterio es mejor diferencial de goles. Segundo, mayor número de goles marcados. Tercero, mayor número de goles marcados fuera de casa. Aquí ya el Atleti con el Eintracht estaría fuera, porque el Eintracht tiene 7 y el Atleti 6. Luego, el cuarto criterio sería mayor número de victorias, esto en caso de que, bueno, se... cambia un poco la clasificación, porque luego veremos. El quinto criterio, mayor número de victorias fuera de casa. Sexto criterio, mayor suma total de puntos obtenida por sus oponentes en la fase liga. Quien no entienda esto...
¿Tú el Atleti tienes libre? Digo, pues Angelito con esto se me hace un lío... Como tengamos que ir al supuesto 6 o 7, el Ejalde, me lo vuelven loco a mi Angelito y Angelito
no,
ya no...
No, pero si a mí lo que me alucina es que estáis planteando todo ese tipo de cosas cuando da absolutamente igual... Da absolutamente igual quedar primero, que segundo, que tercero, que cuarto. Porque después te puede tocar uno que ha hecho una malísima entrada en la temporada y está el 16 y te toca jugar a ti porque estás mejor clasificado, te toca jugar contra ese, contra no sé quién, y resulta que ese es el Milan, porque es que es así.
Sí, mira, o sea, Juan, hay una herramienta maravillosa. Vamos a dar el consejo del día para los oyentes de Onda Vasca para que puedan mirarlo desde casa. En la página de la Europa League hay un simulador de resultados, ¿vale? Entonces tú puedes poner en directo, por ejemplo, hay gol en el Roma Eintracht de Frankfurt, tú puedes meter el resultado y te hace directamente con el resto de resultados el cuadro. Ahora mismo el Athletic, como tercero, jugaría o contra el Midland, Elfsborg, Rangers o AZ. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, el Athletic es segundo? Que gana hoy, por ejemplo, 1-0 al Victoria Pilsen. Pues el Athletic se enfrentaría con sin jugar el resto, ¿eh? PAOK, Real Sociedad, Unión San Yolés o Ajax. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos diciendo no vale absolutamente para nada, porque hasta que no terminen los partidos no vamos a saber contra quién jugamos.
Por eso te digo.
A ver, tú, dice un oyente aquí, tienes una web que se llama Marca, que te hace eso, Vilella.
Sí, pero si te lo hace la página de la UEFA, pues tampoco vamos a...
Es más fácil igual entrar en Marca y les damos de comer a los de aquí, ¿no? Yo a la Europa League, están en Suiza.
Plaza de trabajo en la UEFA también.
Sí, pero ya no trabaja. Y no nos gusta que no trabaje. Ya no nos gusta la UEFA, porque...
No, a mí no.
No gusta.
Ya no.
Vale. Habláis siempre de los panenquitas, y los más panenquitas somos nosotros mismos, porque estamos todo el día intentando elucubrar sobre cosas que no tienen ningún sentido. Ayer ya sabían contra quién iba a jugar el Atlético de Madrid tres rondas más adelante.
Claro.
Y dices, tío, y si pierde la primera, ¿qué coño
bueno,
estás hablando?
Independientemente de que te has querido cargar el trabajo de Iker Zamayoa de toda esta mañana, que me va de feísimo por tu parte, porque el hombre ha estado
desde las siete y media de la mañana
haciendo números.
Claro,
continúa, por favor, Iker.
A ver, bueno, luego, en caso de que el Atleti hoy pierda puntos, del cuarto al octavo, si ganan, los que le pueden quitar del top 8 al Atleti son del cuarto al décimo. Lo que pasa es que hay un Steaua United, que entonces ahí uno se cae. Entonces,
Uno le puede quitar nada más a Iker, joder. Solo hay uno.
Eso está diciendo, Juan. Juan, eso está diciendo, escúchale, por favor.
Pero que os lo dije esto hace 8 días, es que no sé qué estamos hablando, de verdad.
Pero estamos refrescando la memoria por el partido hoy, no hace 8 días.
A ti, hace una semana te dije a ti, ¿cuándo? Hace una semana,
es verdad. Vuelvo a repetirlo para los oyentes de Onda Vasca. Vamos a ver, Juan, creo que tienes ya 72.
Uno.
71.
Bien,
en los 71 años de vida de Juan Elejalde, hubo un día, las horas después del partido el Besiktas, que es el único momento en su vida en que ha trabajado de verdad.
Abrazó la estadística,
¿vale?
Y el dato.
Entonces, cogió y empezó a tirar de estadística, esa que no le gusta, esa que odia, esa que es mentira.
No, de datos, de estadística en absoluto.
Y datos. Y sacó todas las casuísticas posibles, todo, ¿no? Pero eso fue hace tiempo, ¿vale? Para nosotros eso es hace mucho. Los que somos millennials, eso lo consideramos muy viejo.
Sois unos vagos.
Entonces,
claro, sois unos vagos.
Ahora lo que queremos hacer es recordar a los oyentes de Onda Vasca, con tu permiso, esto. Iker, y lo está contando. Dale, Iker.
Bueno, y dice que no le gusta la estadística. La de Hernández el otro día la sacó muy a la luz, ¿eh?
Sí.
Ahí te voy a decir una cosa. De lo mejor que has hecho tú en tu historia, ¿eh?
Bueno, oye.
La gente tirando de ese dato a tope.
Ayer me salió uno en Twitter que lo puso.
Claro.
Bueno, luego he calculado un poco. Por ejemplo, no me he complicado mucho en esto. Si todos los equipos locales hoy ganan 1-0, los posibles rivales que le quedarían al Atleti. En ese caso, el Atleti quedaría segundo y los posibles rivales serían Victoria Pilsen, Ferencváros, Midtjylland o Roma. Y luego también...
Joder, pero otra vez a Roma, otra vez a... Y esto es del Victoria... No. Bueno, Victoria Pilsen sería también fuera, estaría bien.
Sí, claro, pues es en casa.
No. República Checa, buena garimba.
Sí. Y barata.
Pilsen.
Y pero luego... Roma no gusta, ¿eh?
Roma no, yo a Roma no voy.
Mucho lío.
Yo a Roma no, que lo pongan en
tu vida. El asunto de todo esto, el trasfondo de la historia es que el 9-10... juegan contra el 23º y el 24º, el 10º y el 12º contra el 21º y 22º, que es una tabla cruzada. Para que la gente lo entienda. De ahí salen los posibles rivales.
Y luego también he calculado, en caso de que todos los visitantes ganen 0-1, pues los posibles rivales serían Ajax, Real Sociedad, AZ y Steaua. Estos resultados son muy improbables, evidentemente, pero bueno. Más o menos para que todo el mundo se haga una idea, que esto va a variar mucho durante toda la noche. Yo ayer que estuve viendo lo de la Champions me volví un poco loco, estuve con el multi y la verdad que...
Acabas de mareado.
El City estaba fuera y ahora va a tener que jugar el Madrid o el Bayern.
Oye, Guardiola está venga a escupir. Yo creo que tiene que empezar a mirárselo, ¿eh? Cada vez
tiene
que
fijarse
está
más
escupiendo.
En Giraldez.
Más en Giraldez, claro que sí. Es su fotocopia.
Cada vez que le ve a Giraldez, digo, mira, Pep.
Es que es clavado. Se parece mucho.
Jopis, ¿cómo estás?
Pues oyéndoos a vosotros con unos parecidos razonables.
¿Te has enterado algo del posible emparejamiento?
A ver. Yo lo siento mucho por Iker.
Otro que te va a tirar a tomar por saco el currelo, tío. Qué vergüenza de colaboradores.
Los que tenemos años, somos los que tenemos años, está claro.
Lo siento mucho por Iker, pero a ver, el Atleti va a quedar primero.
Bueno, si la Lazio pierde.
Eso es, pero va a perder.
¿Te ha dicho la pitonisa?
Pitonisa me lo ha dicho.
Vale, Víctor, si la Lazio pierde y los criterios, el Atleti es superior a la Lazio, los criterios que he contado antes.
Por eso, entonces va a perder la Lazio, el Eintracht tampoco va a ganar, con lo cual el Atleti va a ganar y se va a poner primero.
Vale, y si a ver, escucha, ya está trabajando otra vez, espera.
No vas a poder decir porque es un mare magnum y una casa de locos, aquí te espero, Balomero.
Sí, en eso estoy de acuerdo con él.
Bien, pero ayer, una cosa, Yupis.
Ayer yo también estuve viendo lo del multi y me volví majareta. Ahora resulta...
Yo pasé, me puse a ver el City. No, es que me estaba volviendo loco. De campo a campo. Se me estaba volviendo la cabeza como un bombo. Me había acabado justo de ver Yellowstone, que tenía un disgustazo tremendo.
Sí, ahora resulta que a Madrid le puede tocar o el Celtic o el City. Y si no, les va a tocar o al Madrid o al Bayern. ¿El Celtic o el City?
Sí, pero vamos con el Atleti. Si queda primero, Iker, ¿con quién nos tocaría?
Tengo aquí la simulación hecha. Si el Athletic sería primero tal y como está ahora, le tocaría, claro, sin simular el resto de partidos, PAOK, Real Sociedad, Unión San Yolex o Ajax. ¿Cuál es el tema? Que hasta que no termine los 16 avos tú no lo vas a saber.
Claro.
Pero claro, es que el Athletic, si la Lazio pierde contra el Sporting de Braga, por ejemplo, 1-0, el Athletic tendría que ganar su partido 6-0.
Joder.
Para ser primero.
Oye, Víctor, yo he estado mirando al Vitória Pilsen, ayer escuchábamos a Ariel, a ver, qué equipo de Bigardos, por cierto.
Sí, 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 además tienen un... ¿Os acordáis de aquel famoso Chori?
Sí.
Que jugaba en el Slavia.
Sí, señor.
Un delantero de casi 2 metros, ¿sí? de Bigardo. Bueno, pues el Vitória Pilsen tiene otro Bigardo, aunque últimamente está jugando menos, un tal Basulin.
Sí.
1.95.
9 golitos.
Tiene el bueno de... Pero no sé si saldrá hoy este como referencia arriba o saldrán con dos. Yo quiero esperar a ver qué planteamiento hace. Lo que sí está claro es que siempre juega con 3 centrales el Vitória Pilsen. Y si están los 3 en condiciones... Bueno, el más pequeñito, bueno, tampoco es un central, porque ya sabéis que yo tengo la medida de Bigardo, ya es a partir de 1,90, ¿eh? Ninguno cumple la bigardez de 1,90, pero sí ya andan con altura 1,85, 86, 87, vamos, son... Y son de diferentes nacionalidades los 3 centrales, un liberiano, un bosnio-serbio y un checo. Luego juega con 2 laterales muy largos, con 2 carrileros muy largos, que suelen ser Havel y Cadu, un brasileiro, y si no, pues suele jugar en una de las bandas, sobre todo en la banda izquierda, un francés, pero bueno, francés me imagino que de origen, con otro, un tal Ovar Sobaré, que también es muy, muy largo. Y luego a mí lo que me gusta del Vitória Pilsen es el centro del campo. En el centro del campo no andan mal el Vitória Pilsen, y de hecho el Vitória Pilsen, si hoy nos diera en el morrete, tendría posibilidades incluso de meterse en el top 8, cuidado, que son un equipo que yo les he visto 2 veces, les vi contra el United y tuvieron mala folla, palmaron el partido a ultimísima hora. Con un gol que les metió, creo que es noruego, el Højlund este, el rubio este que juega en el United, y iban empate a 1, y luego les vi ganar 2-0 al Anderlecht, que el Anderlecht no es tampoco ningunos amiguetes que andan por ahí sueltos, o sea, que quiero decir que es un equipo con el que habrá que hacer muy bien las cosas, porque tienen cositas que luego desgranaremos. Por cierto, juega un compañero de selección de Iñaki,
sí, Balado, arriba,
sí señor, arriba o de media punta, suele
Prince
ser
Salud.
y luego, bueno, pues tienen jugadores de diferentes nacionalidades.
Hay un liberiano por ahí.
Hay un par de jugadores en el centro campo, como os comentaba, que sí me parece lo más interesante que tiene el equipo, un tal Kalbach, que es el capitán, el típico medio centro de posición, rascón, que no se complica la vida. Luego juega un tal Lucas Zer, que es un buen futbolista, y he dejado para el final a un tal Pavel Suik, que curiosamente, jugando en el centro del campo, es el máximo goleador del equipo.
Con 10 goles.
Así es. O sea que es un equipo que habrá que hacerlo bien.
Entonces, Víctor, ¿por qué ves que va a ganar el Atleti?
Porque yo creo que va a dar una paliza. Va a dar una muy buena, porque a ver, yo siempre digo que el Atleti, en buena versión y con los mosqueteros en condiciones, es capaz de ganarle no al Vitória Pilsen, sino al Liverpool.
Claro. Y yo, si hiciese los 100 metros en 9.30, sería récord del mundo.
Claro,
pero yo creo que nos van a dar pal pelo. Pero
oye,
pal pelo.
Escuchar, una pausita, porque son I-39, y a la vuelta le voy a preguntar al míster, me está pidiendo mucha gente tu valoración sobre lo de Marouane, que tú le conoces mucho además también a Marouane, y además...
Yo le vi de juvenil a Marouane.
No, le conoces personalmente, o sea, y te tiene mucho aprecio a ti, Maru. Sí. 1:39, pausa, y nos habla el míster todavía un poquito más de Vitória Pilsen y también de Marouane.
Onda Vasca Conecta.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurchi y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Onda Vasca Conecta.
Me dice, Víctor, me dice José Anguico, con el que estuvimos en Turquía, que Marwan es concepto bigardo tuyo, pero claramente.
Sí. Marwan sí es un bigardo. Marwan pasa del 1,90, creo que tiene 1,92. Y además muy fuerte, muy valiente, choca con todo lo que le pongas por delante, da lo mismo un muro que cuatro tíos, o sea, un jugador muy muy interesante. Hombre, la duda es, a ver, cuando hablamos de primera división estamos hablando de top, y no es fácil. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de los jugadores con ese menosprecio de jugadores de primera división. Ah, este es un tarugo. A ver, muchacho, para llegar a primera división y pisar primera división, de saque hay que tener muchas cosas, y si el que no tenga muchas cosas técnicas, tendrá que tener físicas, tendrá que tener tácticas, tendrá que tener de todo. Es muy complicado llegar a debutar en primera división, ya luego jugar 100, 200 o incluso 500 o 600 partidos, ya estamos hablando de quitarte el sombrero, vamos. O sea, un poco de respeto a los futbolistas de primera división. Y yo creo que Marwan ahora mismo, por lo que está haciendo esta temporada, pues está cerca, y es un jugador que esta temporada la ha roto, vamos. Pero sí está claro que es un salto muy cualitativo, vamos. Ahora, no voy a dar ningún nombre, no, y no me metas en el jardín. más de lo que he visto hacer algunos jugadores de ataque que han jugado con la camiseta del Atleti esta temporada, estoy seguro que Marwan nos iba a dar.
No creo que la gente esté entendiendo de quién hablas.
No, hablo de... Voy a hablar de varios.
Yo sí lo he entendido.
¿Tú quién crees que es?
Yalo.
¿Ah?
Yo lo digo.
No digas estas cosas, que Vilella lo pasa mal.
Sí.
Yo lo dejo ahí, es un comentario sin dar ningún nombre, no es nominativo el tema.
Yo lo que sí, voy a decir una cosa, va a ser una circunstancia distinta en el Atlético. Yo creo que no es la primera vez, porque Kenan Kodro, si no me equivoco, era musulmán.
Sí.
Kenan Kodro creo que era musulmán.
Sí.
Pero no creo que era tan religioso como Marwan. Marwan es muy religioso. Muy religioso.
Sí, es muy religioso y es muy musulmán. Es un muy buen tipo.
Muy buen chaval. Excelente. Me lo decía mi hijo Pablo, que también tiene buen rollo con él.
Cariñoso. Donde te vea, te viene, te saluda.
Estuvo en el partido de Copa con Osasuna justo delante de nosotros.
Y lo primero que hizo es saludar.
Estuvo allí, estuvo, y estuvo viéndonos, pues qué día ha estado en San Mamés también, no hace mucho.
El de Osasuna.
Bueno, y estuvo en Logroño también. Estuvo en el partido de Copa contra Osasuna. Sí. Y estuvo en Logroño también, viéndonos.
Sí, sí, sí. Una pasada.
Y por supuesto estuvo en Vitoria contra el Alavés, y es un chaval que...
Dice un oyente, digo,
muy sencillo,
mira,
muy humilde.
Dice un oyente, por tema marroquí además, aunque Marwan nació aquí, ¿eh? Marwan es de aquí.
Sí, es de Vitoria.
Pero lo que pasa es que sus aitas no. Tipo en Nesiri, a ver, no. Puede tener alguna similitud, en Nesiri es muy grande también, pero en Nesiri mucho más delgado. Es que mucho más delgado que Marwan, y yo creo que en Nesiri... es más fino que Marwan, aunque con el pie Marwan es muy bueno, pero no es ese, no es tan estético, ¿verdad? Podríamos decir así, Víctor.
Es un jugador que engaña mucho precisamente por su aspecto, ¿no? Es un jugador evidentemente muy grande, 1,90 y creo que tenía 1,92. Es un jugador muy fuerte, mucho más fuerte en volumen que Nesiri, que ya que es puesto tú la comparación, en decir, es más fino, más rápido, pues no lo sé, este es potentísimo, este es un auténtico cañón, pero claro, estamos hablando, comparándole con jugadores que su tope ahora mismo es de primera red, con lo cual, pues parece mucho más rápido en carrera, es velocísimo, tiene gol, yo recuerdo una temporada que con mi hijo de entrenador del San Ignacio, los metía a pares, o sea, se le caían los goles.
Sí, mira, dice un oyente, ¿estilo Urzaiz? No. Puede tener cosas de Urzaiz, porque Urzaiz con el pie era bueno, era muy bueno, Isma, pero por ejemplo, Marwan te coge el balón en la banda izquierda defensiva del equipo y tira para adelante haciéndose un apoyo y te hace una transición bestial. Eso lo he visto yo, de Marwan. A Urzaiz no le he visto nunca hacer eso, era mucho más posicional. Dice, Samu Morodión, bueno, podría ser bueno, algo parecido, pues mira, pero más fuerte
no
Samu todavía.
Una mala comparación,
yo creo que más fuerte Samu,
Uf, este es un animal, Yo, fíjate que en su juego es un jugador que engaña, porque parece que muchas veces la conducción va un poco a trompicones, como que en eso me recuerda, y joder, que nadie diga, joder, ¿con quién lo has comparado? En conducción y en forma de llevar balón y tal, me recuerda a Julito.
Julio Salinas, sí, señor. Sabía que lo ibas a decir.
O sea, luego es un jugador muy listo en rebotes.
Mete el cuerpo muy bien. Mete el cuerpo muy bien.
Las huele bien. Sí. Tiene ese instinto de acabarla. Pero sin embargo, fíjate, me estoy acordando ahora mismo, y ese partido lo vimos tú y yo juntos, o sea, del Sestao, del River, Baracaldo. Hace una jugada por banda él.
Claro, eso es.
Terrible, rompiendo el
juego,
saliendo de ese centro del campo, luego conduce, y luego qué bien la puso.
Y la pone de cine.
Palo.
Sí, que es así.
Aquí,
oye,
es un jugador muy completo.
Muy completo.
Es un jugador que tiene muchas cosas buenas, y aparte de que es un crío, no sé, tiene 22 o 23 años, o sea...
24.
Ha hecho ya 24.
24 va a hacer, porque precisamente por eso no va a poder estar en Bilbao Athletic y Atleti.
O sea, va a ser 24. Tiene ahora mismo 23.
Eso es. Eso
bueno, pero es un jugador, y es un jugador que no le ha regalado absolutamente nadie nada, porque es un jugador que entra a formar parte del Deportivo Alavés justo cuando acaba la temporada de juvenil, porque este era el juvenil de la Leeds Navarra. Yo ahí le conocí.
Sí, vamos con el árbitro, Víctor. Más cosas del partido y sobre todo también de algo que va a pasar en la grada. Que hoy, Ángel, comunicado de la Armaya en el sentido de que van a animar, nos felicitamos por ello, agradecemos evidentemente el gesto y vamos a ver si poquito a poco se va reconduciendo todo.
Sí, que es lo importante, ¿no? Que haya paz y concordia en el campo, en San Mamés, entre las aficiones o entre esos tres grupos mayoritarios que hay en la grada de animación, para que todos al unísono se pongan de acuerdo y animen al equipo, que es lo importante, ¿no? Salió después del último partido jugado ante Leganés con ese empate a cero, salían tanto Iñaki Williams como Unai Simón diciendo que bueno, que no es normal que estén así, que no se escuchen a la afición. Bueno, pues parece que se han puesto de acuerdo, incluso socios reconocidos de la TED y piden diálogo.
También ese es otro,
una grada popular
otro... Otro comunicado que mandaron ayer, efectivamente.
Estamos llenos de comunicados.
Johnny Goirizelaya y Héctor Elizig entre ellos.
Exactamente.
Árbitro. Necesitamos también árbitro. Y va a haber un árbitro esloveno.
Matej Yugo.
Matei Yug, muy conocido por Juan Elejalde, pero más un poquito por Urizar Aspitarte. Ilbon, ¿cómo está, fenómeno?
Hombre, pues aquí andamos escuchando.
Lo primero que quiero hacer es pedirte, disculpas con, de parte de, Juan, de Ángel estoy, Plaza.
Estoy con Elejalde.
¿Por qué?
Por no nombrar quién nos va a tocar, porque no sabemos ni dónde vamos a quedar.
Vale. Víctor, a ti te dejamos tranquilo, que tienes que comer y que luego tienes que coger fuerzas para el partido. Un abrazo, Víctor.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Venga, hasta luego.
A ver, ¿has hablado con algún compañero? ¿Te han hablado algo de este chico? ¿Le conoces?
Sí. No lo conozco. He estado hablando con dos amigos y, que son árbitros internacionales de aquí, y me han dicho que es un árbitro con mucho carácter. Y tiene un defecto, que es que se apoya mucho en el VAR.
Hombre, otro
físicamente bien, pero últimamente en sus tres últimos partidos las decisiones que ha tomado siempre han sido orientadas por el VAR.
Pues entonces, ¿y dónde está la personalidad entonces? ¿Y el carácter?
Pues no, personalidad tiene en el sentido de que él arbitra, pita, no se le acerca a nadie, tal y cual, pero en las jugadas.
Pero luego es cagoncete. Pero luego es cagoncete y va a la tele.
Claro,
vale, pues ya está.
Claro. Arbitraje europeo.
Bueno. O sea, un mal árbitro.
Bueno.
De lo malo, bueno, en el VAR hay dos eslovenos y tal, por tanto se van a hablar bien.
Ahora mismo, perdona, Ilbon, ahora mismo hay muchísima gente que se encarga de la prevención de lesiones, ¿vale? Entonces yo, como creo que hay una persona de este programa, muy importante en este programa, que lo pasa mal habitualmente con los árbitros, lo que estoy haciendo ahora mismo es una prevención arbitral. Juan, te lo acaba de decir Urizar. Es muy malo.
No, perdona, yo no he dicho que el árbitro es el VAR.
Yo no he dicho que sea malo. Yo he dicho que últimamente a nivel de Europa se apoyan muchos árbitros, más todavía en la liga nuestra, muchos se apoyan en las decisiones del VAR. Cosa que no debe ser así, pero mira, el VAR, si lees las normas del VAR, dice que es de ayuda, no es de decir él, es de ayuda. Y el del VAR, además, no tiene por qué decirle al árbitro, vete a verlo, que le ha puesto la zancadilla. No, el del VAR tiene que decir, hay una jugada dudosa, vete a verlo. Pero no dicen, les orientan.
A mí, me sorprende
el VAR,
bastante.
El VAR
porque
va a terminar acabando con el fútbol, ya lo verás.
Digo,
no, mira, yo el otro día Yagoba Arrasate, que para mí es un fenómeno, lo dijo. Y yo, vamos, le mandé un mensaje a Yagoba y le digo, tú, apúntame al club. Yo soy de tu club. El VAR, vamos, hay que quitarlo, pero urgentemente.
Yagoba acertó y se equivocó. Acertó en que la jugada era penalti y se equivocó cuando dijo que no era de expulsión la entrada que hizo su jugador. Y resulta que está lesionado el jugador del Betis.
Bueno, está bien, que vaya al fin de semana.
Juan, Juan.
La verdad es que es lamentable.
Sí, la entrada
es lamentable que el arbitraje vaya por estos derroteros que, desde luego, no beneficia a nada. Al arbitraje profesional.
Yo, Juan, voy a poner un poquito de color a todo esto. Te voy a explicar y resumir lo que han dicho. Esto es como, ahora estamos con el Benidorm Fest. Pues como si fuera Eurovisión. Eslovenia, 0 points.
Que es una horterada.
Juan, Eslovenia, 0 points. No
sí,
te
sí,
fíes.
Sí. No, pero que tengo clarísimo. Que yo tengo claro por qué, y Urizar lo sabe mejor que yo, por qué hay árbitros de Eslovenia arbitrando la Copa Europa. Por qué hay árbitros de Liechtenstein arbitrando la Copa Europa. ¿Por qué? Porque son votos.
Claro.
Porque son votos, por nada más.
Es así.
No porque sean buenos, ni malos, ni regulares, porque son votos. Entonces, a partir de que vivimos en un mundo en el que lo importante es el poder y el que ejerce el poder necesita votos, a partir de ahí, cualquier cosa vale. Entonces, nos vamos a cargar el fútbol. Pero bueno, pues ya está. Nos lo vamos a cargar fijo.
Urizar.
Desde el prisma que yo veo el fútbol, se va a morir. ¿Va a haber otro tipo de fútbol?
Un abrazo enorme.
Yo siempre he dicho que al árbitro hay que buscarle donde esté. No para compensar.
Efectivamente. Muchas gracias,
claro.
Urizar. Un abrazo.
Está claro.
Vale.
Urizar, un abrazo.
Hasta luego.
Una pregunta importantísima, Juan. ¿Tú ves eso de lo de la isla de las tentaciones?
Yo ni de coña.
Yo tampoco, tío. Es que ayer de repente dije que no lo veía y casi me expulsan del gimnasio. Yo digo, no puede ser.
No, pues yo no lo veo.
Yo no lo veo, pero yo creo que
yo no lo veo por una razón. Yo lo vi una vez, lo vi una vez, Zavallo, y dije, así, esto es evidente, lo que es una casa de lenocinio televisada.
Me parece, de verdad...
Es que este año hay muchos personajes, ¿eh? Este
¿tú
año...
lo ves? ¿Sí lo ves?
No, pero son todos.
Pero es que este año merece la pena ¿ya? verlo, hay cada personaje...
¿Y personaje?
De pero, todo.
Vileia,
me he unas risas
que... Vileia no sé si verá eso.
No, Vileia no tiene pinta de verlo.
No, porque este es un viejo joven.
No, yo veo el Carnaval de Cádiz, que ha empezado bastante más interesante.
Joder, este... Vileia, tú vas a un sitio...
Si hay algo más sortera, entonces tío... va Vileia y se apunta a eso. Vale, perfecto. Muy bien, Vileia. Juan, te escuchamos en la tarde. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Juan.
Acabo estresado yo con este programa, de plaza.
No, pero también te pasas bien.
Hombre, me lo paso.
Te pasas muy bien.
No vamos
porque
yendo.
Porque metes pullas por un lado, por otro.
No vamos yendo. Zamayoa, sé fuerte. Agur.
Resistiré.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed and House Zabala Comfort personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalacomfort.com.
Si te apasionan las motos, si te desplazas en moto por la ciudad, si recorres el mundo en moto, García Motos es tu tienda. García Motos, las mejores marcas en cascos, ropa, calzado, electrónica y a precios imbatibles. Encuéntranos en Calixto 10-4, Bilbao y en nuestra web garciamotos.com.
Onda Vasca conecta, conecta. Onda Vasca conecta.
Sareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es. Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Onda Vasca conecta, conecta.
Son las 2.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado, ya han entrado en vigor las medidas sociales del nuevo decreto ómnibus que ha acordado el gobierno español con Junts y que ahora también apoyará al Partido Popular, según ha anunciado al margen del politiqueo. Y tras una semana de suspense e incertidumbre, las medidas en vigor incluyen las ayudas para los afectados por la dana, las subvenciones al transporte público, la revalorización de las pensiones, así como la moratoria que impide los desahucios de familias vulnerables y un sistema de avales y garantías para propietarios e inquilinos. Hablaremos de todas estas medidas, de todas estas cuestiones, pero también hoy hay novedades en torno a la planta de Guardian en Laudio, que la dirección tiene previsto cerrar en junio de este año. La Diputación de Araba ha comunicado que hoy mismo las instituciones van a mantener un encuentro con un posible inversor interesado en mantener la actividad de la factoría en la que en la actualidad trabajan 171 personas. El anuncio lo ha hecho la diputada alavesa de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate, quien ha confirmado que los empresarios interesados son vascos, aunque el acuerdo no estaría todavía cerrado y ambas partes estarían en una fase inicial de conversaciones. En lo meteorológico, jornada muy desagradable, invernal, con alerta naranja por riesgo marítimo costero, aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Euskalmet, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Durante las próximas horas continuará lloviendo. Vamos a tener una tarde pasada por agua y donde más lluvia se acumulará será en el interior de Vizcaya y de Guipúzcoa y también en el norte de Álava y de Navarra. Eso sí, el viento y el oleaje irán disminuyendo, la borrasca se aleja hacia el Mediterráneo, de manera que el viento del noroeste perderá fuerza según avance la tarde y las olas también irán disminuyendo. Mañana tendremos ya una situación mucho más tranquila, todavía lloverá algo, sobre todo durante la mañana y en zonas de la vertiente cantábrica, pero será una lluvia muy poco relevante.
La borrasca Ibo está dejando en Vizcaya rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora en algunos puntos y esta alerta amarilla ha afectado también al servicio del puente colgante. Las fuertes rachas de viento, como decíamos, han obligado a suspender de nuevo el servicio del puente Vizcaya de manera temporal. Y en carreteras, mucha precaución en la Nacional 1 en Legorreta, en sentido Gasteiz. Allí un camión ha sufrido un accidente sobre las 10 de esta mañana y se ha quedado cruzado en la vía, lo que ha generado importantes retenciones a lo largo de toda la mañana. Ahora el carril izquierdo se acaba de abrir al tráfico, pero siguen las retenciones hasta 6 kilómetros. En la Nacional 637, en el corredor del Chorierri, en Zamudio, en sentido Erleche, un vehículo ha sufrido un accidente, por lo que dos de los tres carriles de la vía están ocupados. También allí hay retenciones. Y en la P1, en Aretxabaleta, en sentido Gasteiz, un camión averiado dentro del túnel está obstaculizando la circulación, por lo tanto, precaución en este punto. Son las 2:03. Ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Lo decíamos en portada, tras la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado, ya han entrado en vigor las medidas sociales del nuevo decreto ómnibus que ha acordado el gobierno español con Junts y que ahora también apoyará al Partido Popular, según han anunciado. Al margen del politiqueo y tras una semana de suspense, de incertidumbre, las medidas en vigor incluyen las ayudas para los afectados por la dana, la subvención al transporte público, la revalorización de las pensiones, así como la moratoria que impide los desahucios de familias vulnerables. vulnerables y un sistema de avales y garantías tanto para propietarios como para inquilinos, esto último exigido por Junts. Sin duda alguna, la medida que más controversia ha generado ha sido la moratoria antidesahucios que la derecha está usando para acusar al gobierno de Sánchez de fomentar la ocupación. Las plataformas y asociaciones que luchan por los derechos de los inquilinos vulnerables denuncian esa demagogia y acusan a los partidos de la derecha de irresponsables y de hacer demagogia barata. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Delia. Es la acusación directa y contundente, sí, que ha lanzado esta mañana aquí en Onda Vasca la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García. Afirma que la derecha miente de forma descarada porque estas personas no tienen nada que ver con los ocupas que entran en las casas de particulares. Asegura que son familias vulnerables que cuentan, de hecho, con informes de los servicios sociales que acreditan que tienen esa condición. Añade que la moratoria se ha aplicado anteriormente, además, sin problemas. Rosa García ha explicado concretamente a qué dos colectivos beneficia.
Estas personas son inquilinos que tienen un contrato de alquiler o que tienen el contrato finalizado y el casero no quiere renovarles el contrato. También este decreto y los anteriores dicen que aquellos inquilinos en un contrato de alquiler que están en una situación de extrema necesidad probada y con un informe de los servicios sociales pertinente y ocupan una vivienda vacía cuyo propietario es un fondo buitre, gran tenedor, banco, inmobiliaria, no estamos hablando de un pobre casero, ¿eh? Si estas familias demuestran ante el juzgado que no tienen más remedio que ocupar esa vivienda vacía, porque si no se quedan en la calle, este escudo social las viene protegiendo desde hace años.
En este sentido, recuerda que la ley, cuya actualización publica hoy el BOE, ha impedido el desahucio de 57.000 familias y que en los municipios tensionados de Guipúzcoa, 83 familias estaban en riesgo de quedarse en la calle de no haberse aprobado el decreto. Es una medida que se contempla con el sistema de avales y garantías para propietarios e inquilinos que exigía Junts, una de sus condiciones, recordamos, para aprobar el decreto. No fue la única exigencia, eso sí, de Junts para dar el sí, la principal pasaba por el debate de la cuestión de confianza y al respecto hay novedades, ya que será este próximo martes cuando se vote en la mesa del Congreso. Lo ha confirmado así el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
La semana que viene la mesa del Congreso tomará la decisión de tramitar o de no tramitar en función de lo que digan los letrados de la Cámara, pero es cierto que con el texto que se ha presentado, en nuestra opinión, pues se ajusta y se adapta a los requerimientos del reglamento del Congreso.
Recordemos que Junts en su escrito solo insta a Pedro Sánchez al considerarla, ya que, como recordó el propio Sánchez, es prerrogativa suya. La actualización del texto deja además claro que la proposición no de ley, en el caso de ser aprobada, no tiene vinculación jurídica.
Hoy, decíamos, entran en vigor las medidas sociales del decreto del escudo social, pactado, como decía Cristina, por el Gobierno español y por Junts, unas medidas plasmadas en un real decreto que deberán ser ratificadas por el Congreso, donde ahora sí el Partido Popular votará a favor. El ministro Óscar López critica el cambio de criterio de los populares, a los que acusa de hacer el ridículo y de ponerse en evidencia ante los ciudadanos.
El Partido Popular está dispuesto a votar en contra de lo que haga falta, con tal simplemente de tener un titular de que el gobierno pierde una votación. Y le da igual que sea para rebajar las pensiones de 12 millones de pensionistas o para las ayudas de la DANA. Ahora que ve que el decreto sale, dice que vota a favor. Y por el camino se pierden una serie de medidas. Y por el camino ha hecho el ridículo y han visto los pensionistas que votaban contra las pensiones. Han visto los líderes de su partido que votaban en contra de las entregas a cuentas. Han visto el resto de grupos parlamentarios que votaban en contra del palacete, que era intolerable lo del palacete, y ahora va a votar a favor del palacete.
Novedades en torno a la planta de Guardian en Laudio, que la dirección tiene previsto cerrar en junio de este año. La Diputación de Araba ha comunicado que hoy mismo las instituciones van a mantener un encuentro con un posible inversor interesado en mantener la actividad de la factoría, en la que en la actualidad trabajan 171 personas. El anuncio lo ha hecho la diputada alavesa de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate, quien ha confirmado que los empresarios interesados son vascos, aunque el acuerdo no estaría cerrado y ambas partes están todavía en una fase de conversación. operaciones. La Diputación de Álava considera positivos que estos inversores estén radicados en Euskadi y que entre ellos no haya agentes extranjeros, porque ayudaría a mantener el arraigo. La responsable foral también ha negado que el enfriamiento que se ha venido a proceder en la fábrica se está haciendo de forma abrupta, sino que dice se está realizando de forma progresiva, como el gobierno vasco pactaba con la actual dirección de la planta para salvar el horno y para permitir la continuidad de la planta. Al respecto, también se ha pronunciado hoy el PNV, que ha reafirmado su compromiso con la continuidad de la planta de Guardian en Laudio y ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores frente a las informaciones confusas que circulan al asegurar que el apagado del horno no supone un cierre inmediato e irreversible de la empresa. En un comunicado, la formación insiste en que el proceso que se iniciaba ayer ha sido programado, controlado técnicamente para garantizar su seguridad y viabilidad futura. Además, ha afirmado que los inversores interesados en la continuidad de la actividad están plenamente informados sobre el proceso y lo consideran la mejor vía para garantizar su entrada en el proyecto. Y tras la huelga el martes y el miércoles en las aurreskolas de Euskadi, hoy y mañana le llega el turno a los trabajadores de los comedores y de la limpieza de los centros vascos. Y jornada de paros también, que ha coincidido con la tercera de las huelgas convocadas en la educación pública de Navarra. Hoy el paro no era unitario, solo lo convocaban Steilas, la Vela y Comisiones. Los sindicatos reclaman mejoras laborales y más recursos para la educación pública. Escuchamos a Joshua Raidlav, una y Álava Comisiones.
Llevamos todo un curso escolar en lucha y aquí todavía no se ha conseguido nada. No porque los sindicatos no estemos dispuestos a negociar. Aquí los únicos que cerraron la negociación en el mes de noviembre y los únicos que están utilizando el chantaje de un nuevo pacto para obstaculizar las negociaciones es el Departamento de Educación.
A pesar del día, la gente ha salido a la calle, está hasta arriba la plaza del departamento y creo que es para estar más que contentos.
El IPC subió un 0,2% en enero en relación al mes anterior y elevó dos décimas su tasa interanual hasta el 3%, su valor más alto desde el pasado mes de junio, cuando se situaba en el 3,4%, según los datos que ha avanzado hoy el Instituto Nacional de Estadística. El organismo ha explicado que el repunte del IPC hasta el 3% se debe al encarecimiento de los carburantes y en menor medida a los precios de la electricidad, que en enero aumentaban más que en el mismo mes del año anterior. Y hablamos ahora de las perspectivas económicas para Guipúzcoa en este 2025. La Cámara de Guipúzcoa prevé que la economía del territorio crecerá un 2,1% este año, una cifra parecida a la del año pasado. Esta buena marcha de la economía guipuzcoana vendrá marcada por dos aspectos: las exportaciones, que se prevé que continúen en cifra récord, y la pujanza del sector del turismo. Vamos con los detalles. Esther Fernández.
Sí, según recoge la Cámara de Guipúzcoa en su último informe de coyuntura económica, el 2024 el PIB del territorio creció un 2,2% y este año se prevé que lo haga en un 2,1%. Las exportaciones tiraron de la economía guipuzcoana con cifras récord, casi 10.000 millones de euros, aunque no todos los mercados ni sectores se comportaron igual. Baja la zona euro y baja el sector del automóvil. Javier Zubía, director general de Cámara Guipúzcoa.
Que nuestro principal mercado, Europa, haya caído un 5%. Es una caída muy notable y lo hemos podido compensar incrementando nuestras exportaciones a América del Norte un 10, Estados Unidos muy bien, Asia un 5, América Latina un 23, África un 6 y Oceanía un 29. Oceanía, sobre todo Australia y también Nueva Zelanda, se está conformando en un mercado cada vez más importante para algunas de nuestras empresas.
El turismo es otro de los tractores de la economía guipuzcoana. En 2024 alcanzó el 8,4% del PIB. Para este 2025, las empresas guipuzcoanas son optimistas. Creen que será un buen año con un ligero crecimiento de su actividad y buenas expectativas en exportaciones, inversiones y empleo. Consideran además que el descenso de tipos de interés y la contención de la inflación les beneficia. En cuanto a las cuestiones que más preocupan a los empresarios, destacan las habituales de costes laborales, rentabilidad y falta de personal cualificado. Pero crece la preocupación por los trámites burocráticos. Escuchan al presidente de la Cámara, Mauricio Arregui.
Especialmente en las empresas pequeñas que no cuentan con estructuras para hacerles frente, ¿no? Desde aquí hacemos un llamamiento una vez más que se simplifiquen los procesos administrativos, que se reduzca la burocracia, que se reduzcan las cargas que tanto dificultan la gestión del día a día a nuestro tejido empresarial. La gestión del día a día de un negocio es harto complicada como para sumarle gestiones administrativas, en algunos casos excesivas, que no aportan gran valor y que dificultan muchísimo nuestra actividad.
En todo caso, destacan que las empresas guipuzcoanas siguen buscando nuevos mercados. En este sentido, señalan a Arabia Saudí, Emiratos Árabes o incluso Oceanía como los países donde crecen las ventas de Guipúzcoa. También Estados Unidos se ha convertido en uno de nuestros principales mercados, por lo que las empresas están atentas a las decisiones que pueda tomar la administración Trump.
La Diputación Foral de Vizcaya no contempla una situación distinta a que la revisión fiscal salga adelante también en Guipúzcoa y en Araba. A preguntas de los periodistas, la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, explica que en caso contrario deberán ser los grupos de la oposición los que deban justificar porque dicen que no a una reforma que contempla medidas ambiciosas que protege a las rentas más bajas y afronta los retos de la ciudadanía. Muestra además la disposición de su departamento a lograr mayorías más amplias de la que ya cuentan en su gobierno foral, PNV y PSE. Diputación vizcaína, que ha presentado además hoy su plan de lucha contra el fraude 2025. Cristina.
Sí, destacan cuatro actuaciones, Delia, en este plan. Por un lado, el refuerzo de la información y asistencia telefónica, presencial y online a todos los contribuyentes. Por otro, la culminación del proceso de implantación